Bueno, es que esta persona que toca la guitarra puede lucirse en absolutamente todos los géneros que le propongas. Se lo vamos a preguntar ahora, porque escuchamos, toca rock increíble. Blues la descoce. Yo la conocí tocando la viola con Nico Cota. Más grubero, todo más fancoso y hermosísimo. Bueno, sí, la verdad es que estamos en condiciones de decirlo. Tenemos en nuestro estudio el privilegio de poder contar con la presencia de una de las guitar giros más, que por lo menos yo más admiro. Y hoy vamos a charlar un ratito con ella y va a tocar unos temas. ¡Nana Argen! ¡Bienvenida, Nana!
¿Cómo estás? Gracias.
Por favor.
Gracias por tus palabras.
Gracias a vos por venir al microcentro.
Sí. Eso es con una guitarra.
Claro, y con una viola.
Me vine en subte muy tranquila, escuchando música.
Muy bien.
¿Qué escuchaste, a ver, camino para acá?
Estuve escuchando un poquito de Luis Cole, un artista que me gustaba mucho.
Ajá, ¿qué hace Luis? No lo conozco.
Hace como una especie de mezcla, también medio fusión, funk, soul, con cosas electrónicas.
Ok. Sí. Interesante. Bueno, ¿ves? Estas cosas nos abren el algoritmo. Luis Cole, ¿cómo se escribe? ¿Cole? ¿El apellido?
Sí, Cole.
Yendo a buscarlo,
por supuesto que sí. Bueno, acá tenemos superpoblación de violeros. Están por todos lados. Hernán Espejo estaba por ahí también. Juan Bühler, de hecho, toca la guitarra. Diego Riva, José Amores, todos guitarristas, che. Uh-huh. Sí, ¿vos das clases de guitarra, Nana? ¿Aún?
Sí, estoy dando clases.
¡Qué bueno! ¡Qué
bien! Sí, me gusta dar clases. Lo disfruto.
Tenés como un tono muy didáctico en tu, sobre todo en tu comunicación en las redes sociales, que me encanta porque a veces se zarpa de formalidad, muy formal para hablar en sus redes, muy gracioso también por otro lado,
claro.
Cuando se autoentrevista con interlocutores con bigotones y barba, pero siempre con mucha calidez. Eso también está en tus canciones. Tenés una manera de comunicar siempre como muy, muy cercana y cálida. ¿Es lo que te pinta o es algo que te propones?
Sí, la verdad es que no lo hago muy conscientemente, creo que es mi forma de expresarme, pero sí a veces siento que necesito salir de la seriedad, ¿no? Como que y cuando hablo me gusta como ser suave y tratar de cuidar al otro con lo que digo, como que trato
bueno
de no ser
eso.
Muy avasallante.
Consciente de lo que pueden ocasionar unas palabras en algún interlocutor.
Me brota así, claro.
Me encanta.
Como soy cauta.
Claro.
Me gusta.
Lo contrario a como la impulsividad, un poco.
Claro, igual en otros momentos creo que más en la intimidad soy bastante impulsiva,
claro.
Pero cuando se trata por ahí de hablar en una red social o en lugares más públicos, trato de cuidar un poco eso, digamos.
Bueno, le vamos siempre a obviar la cuestión biográfica, porque son cosas que les músiques cuentan en cada entrevista.
Están cansados, seguro.
Nana, desde muy temprano en su vida, según ha contado en otras entrevistas, vamos a hablar de los amigos de Doble Bobina, que son unos nerdos de la guitarra. Espectaculares, hacen una entrevista, entrevistas muy profundas y muy detallistas, y me encanta lo que hacen. Y ahí contabas que desde bebé que escuchabas a Luis Alberto Spinetta con tu viejo, espineteándote por completa ya en tus primeros años de vida, ¿verdad?
Sí, exactamente. En el año que yo nací, nació el disco Peluzón of Milk.
Ni más ni menos.
O sea que tenés la edad de Vera.
Claro. ¿No?
Claro, sí. Claro, porque será dedicado a ella.
Claro.
Sí, y hermosas canciones que vos cantabas en el jardín, me imagino entonces.
De bebé, sí, o sea, claro. Empezando a caminar y cantar esas canciones.
Ajá.
Y recuerdo que sí, todo el tiempo sonaba ese disco porque claro, era como
el boom del momento.
El boom en ese momento, mi viejo era fan, mi vieja también.
Uh-huh.
Y sí, siempre muy presente.
Qué bien. Y bueno, lo primero que digo es Spinetta, porque cuando escuchas muchas de las canciones de Nana se nota esa formación, ¿no? Ese arte constitutivo, te diría.
Totalmente.
Pero ¿y con la viola? ¿Cuándo fue tu primer acercamiento?
Con la viola, más o menos a los 10 años,
okay.
O 9, 10 años. Si bien yo ya tenía cercanía con guitarras, porque mi viejo tocaba, sí. Mi vieja un poco también.
Uh-huh.
Pero era como que lo veía más desde lejos, como una espectadora. Sí me gustaba un poco cantar,
ajá.
Pero más o menos a esa edad, 9 o 10, como que agarré por primera vez a ver qué pasa, ¿viste?
Ajá.
Y agarré la viola de mi padre, que es zurdo, o sea, que ajá. Tenía que tocar al revés.
Ah, wow.
Y bueno, empecé a hacer lo que podía, como medio jugando, buscando cosas. Y ahí como que se me despertó algo de más allá de cantar y eso, que era como, bueno, a ver, me gustaría como tocar riffs, solos, melodías. Y
¿siempre con la guitarra de zurdo?
En una primera instancia, okay. Sí. Después ya, a los 2 años, ponele, o un poco menos, me compraron una guitarra.
Bien, menos mal.
Igual es un montón, 2 años tocando.
Sí, con la, sí, claro. Bueno, Rivas aprendió a tocar la guitarra al revés, ¿no? Porque claro, él es zurdo, pero tocaba con la guitarra de diestro.
Yo soy diestro, pero mi hermano era zurdo, entonces aprendí a tocar zurdo, digamos.
Claro.
Que me da mejor digitación, por ahí yo tengo más fuerza en la mano derecha como para hacer los acordes. Pero vos agarrabas la guitarra como diestro con las cuerdas zurdas.
Claro, okay. Exacto. Quedaban al revés. O sea,
claro, la grave abajo.
La grave abajo. Pero como en ese momento yo, digamos, no es que tocaba mucho, era como solo buscar sonidos, tocar un poquitito y más que nada melodías, no tanto acordes, porque era un quilombo.
¿Y fue un amor con la guitarra o, viste, por ahí heredada del contexto?
Sí, yo creo que fue un poco heredado del contexto y también quiero decir que ya necesitaba llamar la atención en ese momento.
Mirá vos.
¿Por qué?
Porque yo siempre, digamos, fui criada en un contexto de muchos varones, o sea, hermanos varones, primos, los hijos de los amigos de mi viejo, varones. Todos. Y era como que ellos incluso ya tocaban la guitarra. Y entonces como que nadie me daba bola a mí, porque era como, bueno, la nenita, digamos, no va a tocar la guitarra, claro. Va a hacer otra cosa.
Claro, entonces, va a hacer coros.
No voy a tocar. Claro,
en ese momento era un poco así, como bueno, que busque otra actividad. Y sin embargo es como que, si bien a mí siempre me gustó la música, obviamente me empatizaba mucho, creo que también hubo algo de agarrar la guitarra para decir, che, existo,
claro.
Puedo hacer esto, no sé, como llamar la atención en el contexto familiar también.
Claro, bueno, esto lo hablamos mucho, ¿no? Que las mujeres necesitan destacarse muy por encima del promedio de lo que hacen los hombres para que les den bola, ¿no? Como, ideas del patriarcado instaladas hace mucho tiempo y, bueno, el resultado es que sacamos una excelente guitarrista. Sacamos, dice el argentino.
Vos te sentís ya como ellos argentinos.
Como argentino, industria nacional, nana, muy bien.
Me interesa saber en qué momento fue que notaste que pararon la oreja y dijeron, pará. Pero, ¿eso estás tocando eso? Me pareció a mí.
Claro, ¿cuándo?
¿En qué momento?
Hubo un momento que recuerdo muy bien que yo ya, al principio ya empezaba a tocar cosas, pero como muy en la mía, como que no llamaba demasiado la atención. Y como que era como, bueno, está tocando, déjenla. Y hubo un día que, no sé cuánto tiempo habría pasado, que yo ya empezaba a tocar como ciertos acordes más complejos y cosas como medio por mi cuenta.
¿Sobre discos? ¿Ponías discos para tocar arriba?
Sí, sí, claro. Trataba de sacar cosas. Y hubo una vez que, nada, un dato, pero saqué todo un tema de Bersuit que me gustaba mucho en ese momento. Y me acuerdo que mi viejo por primera vez como que paró la oreja y dijo, ¿la está haciendo?
Claro.
¿Viste? Y como que ahí fue como una especie de, esto se ve que...
Esto es serio.
Ahí va.
Esto es
va serio. Para algún lado.
Ay, ¿pareció a mí o las clavó todas? Dijo.
Claro. Más él siendo guitarrista, porque por ahí, un padre que no toca ningún instrumento, ni lo registra eso.
Pero sabes que lo que es ser chica y tener que estar un rato largo sin frustrarte para sacar un tema, o sea...
Sí, como que me... Y pasa que yo ya, digamos, me gustaba mucho ese momento de soledad con el instrumento y me metía en mi mundo, digamos, claro. Era como que... Entonces iba haciendo la mía, pero claro, cuando mi viejo me escuchó esa vez fue como, ok. Y ahí también empezó el tema de, bueno, clases de guitarra, como darle un poco... Me dieron un poco más de empuje para que estudiara y todo eso.
Qué bien, ¿y eso fue a qué edad, lo de la Bersuit?
Y eso habrá sido, sí, a los 11 años.
11 años. Claro. Okay,
un
bueno.
Año fue.
Entonces,
un año.
Un añito. Un año para sacar el tema de la Bersuit y bueno.
Bueno, recién mencionaste al pasar lo de las melodías, que era lo primero que te interesó. Y yo escuchando tus discos, de hecho, el primer disco es instrumental de Nana. Y ahí la que canta es la guitarra. Y realmente se nota eso, tu búsqueda de las melodías en cada disco es lo primero que se percibe. Dentro de un universo que por momentos se pone sofisticado y complejo, las melodías llegan con simplicidad y con cercanía. ¿Y eso también está buscado, Nana?
Sí. A ver, en principio yo creo que brotó de esa manera. En los momentos de composición siempre de alguna manera fui hacia las melodías como cosa más importante. pero ahora me doy cuenta que es porque realmente disfruto mucho de una melodía, como vos decís, que sea simple, pero que me atraviese de alguna manera. Es como que inconscientemente siempre iba buscando eso. Y ahora lo hago más consciente, digo, bueno, sé que si yo consigo llegar a una melodía que me haga vibrar, que me mueva de alguna manera y que encima por ahí me quede resonando un poco, se me pegue de alguna forma, sé que desde ahí puedo construir una canción, como que le doy mucha importancia a eso. Y a partir de ahí los acordes y bueno, toda la cuestión.
Claro, pero hay, digamos, uno escucha tu música y lo primero que percibís es cierta virtuosidad, virtuosismo, ¿no? Como, bueno, muchas capas también de los distintos sonidos. O sea, todo parte de la melodía. ¿En algún momento empezás a pensar cómo complejizar lo que está pasando?
Sí, porque, bueno, por ejemplo, en el primer disco es como la música era mucho más técnica y mucho más como, de alguna manera, mental, por así decir. No, quizás después se fue para otro lado, pero ahí sí era mucho de, también por la música que yo escuchaba en ese momento, que era mucha fusión, jazz, funk, rock, yo quería sonar un poco así, entonces buscaba complejizar las estructuras armónicas, yendo un poco para ese lado, con ciertas tensiones, claro. ciertos acordes más cargados, pero siempre tratando de que no se pierda lo melódico, como decir, bueno, sí, es todo un monio, pero que sea una canción, no sé, que tenga, viste, como algo, una coherencia. Sí. Y bueno.
Sí, y a pesar de ser tan mental como decís, igual mueve emociones. Sí. O sea, tus melodías dicen cosas, ¿no? Para cada uno, imagino que debe funcionar de manera muy diferente y subjetiva. Pero, ¿qué te pasaba a vos que no cantabas en ese primer disco? Que no te pintó cantar en ese primer disco.
No, porque, digamos, si bien yo siempre canté, digamos, intuitivamente por tener el instrumento de la voz, digamos, sí. Pero siempre fui muy vergonzosa para cantar en público y yo siento que la guitarra en algún punto fue como mi forma donde me agarré para expresar todo lo que también de otra manera no sentía que podía, digamos, era como, bueno, expreso de esta forma. Y en ese disco fue mucho de unir como riffs y cosas que yo había compuesto desde la guitarra por, digamos, bastantes años, que después se dieron, le dimos forma en ese disco. Pero yo ya paralelamente un poco cantaba y me gustaba eso también, solo que no lo quería sacar, digamos, en ese entonces.
Y después las letras de las canciones. No sé, en muchas de tus canciones yo escucho que te estás hablando a vos misma, que te propones cosas. No sé si de algo también muy íntimo que compartís, o quizá poniéndote en el, no sé, como voz de otra persona, porque también el narrador puede ser diferente en cada tema. Pero ¿con qué intención ahí las compones?
Bueno, creo que ante todo es lo que vos decís. Termina siendo, en la mayoría quizás de los temas, como un mensaje o palabras que me dice alguna parte mía que, digamos, puede ver las cosas desde un lugar que a veces otra parte no puede. Entonces es como también hablar desde ese lugar y guiar también. Y también encontrarle como poesía y metáforas a un montón de cosas que a veces, si no, son más densas de procesar en la vida misma, digamos, ¿no? Como tratar de sublimar un poco un montón de cosas que uno va viviendo a veces que decís, ¿qué hago con esto, no? Como, claro. Con esto que siento, con esto que percibo, con un montón de cosas que doy gracias de poder transmutar un poco ahí con la música, digamos.
¿Y qué pasa cuando las transmutas después de eso?
Es hermoso.
¿Es un terapéutico?
Sí, sí. O sea, el momento de terminar una canción es como uno de los mejores momentos. Me da mucho placer porque es como poder ver plasmado en algo, digamos, que si bien no es tangible, pero tiene una forma de alguna manera. Poder ver plasmado todas esas cosas y convertidas en eso me parece que me da mucho placer. Y sí, lo siento como una liberación también.
¿Y cuándo se termina una canción? Porque como dice José, tenés un montón de capas, riffs, arreglitos. Tus temas tienen esto de que hablamos de una sofisticación hermosa. Y hay un momento que tenés que decir, bueno, basta, no puedo seguir grabando cosas.
Exacto.
Me están corriendo del estudio, me tengo que ir.
Exacto. Por eso en ese sentido, yo siento, por ejemplo, al menos en la parte de la composición, porque después, bueno, está la parte de la producción, ¿no?
Claro.
La parte de la composición siento que en una primera instancia yo sola con la guitarra ya llego a una estructura y esa estructura medio que ya no cambia. Claro. Como que yo desde digo, no, esto cierra acá. Como uh-huh. que lo siento así. Y después a la hora de grabar no suele cambiar, porque yo me di cuenta que cuando la quiero cambiar o complejizar, pierde un poco la esencia uh-huh. original. Entonces muchas veces es, no, va a quedar así, solo que bueno, pues la instrumentación, la producción, después claro. te la va llevando para lugares, pero claro. lo que es la esencia de la canción siempre queda bastante igual.
¿Y cómo te llevas con el proceso creativo por fuera del momento de terminar? Que ahí, bueno, decís, ok, ya pasó esta ola, digo, uh-huh. ¿te frustrás o no?
Decís una vez terminada, digamos.
No, antes en realidad. O sea, una vez terminada entiendo que es muy satisfactorio, pero sí. en el antes, como uh-huh. cuando decís, bueno, a ver, creo que acá tengo una idea para empezar a trabajar en algo.
Uh-huh. Bueno, en ese caso suelo ser bastante como veloz con esa, como mira. Que me fluye, es como que me agarran como momentos así de euforia, que estoy ahí con la guitarra y me meto y por ahí estoy 2 horas, pero en esas 2 horas es como que termino una canción por ahí, ¿viste? O menos, claro. o menos tiempo. Y es como que es como algo que no puedo parar y sucede ahí. Entonces no siento que haya trabas ahí. Porque es como una cosa que me brota y listo, y lo dejo ser, digamos. En ese sentido no siento trabas. Por ahí después sí, más en el momento de la grabación, esas mirá. Cosas, puedo ser un poco más dudosa con ciertas cosas. Pero en el momento de la composición como que voy ahí, no sé, algo me atraviesa. Un
rapto y sucede.
Sí.
¿Eso de la inspiración que no se puede explicar?
Qué locura.
Sí. No sé, como sí, porque son momentos, cuando lo captás y decís, algo pasó y te entregás y decís, bueno, me aboco a esto, pero que no pasa todos los días. Y como tenés que agarrar ese envión, ¿viste?
¿Te pasa buscándolo o te sorprende también, caminando por la calle o viajando claro. o lo que sea? ¿Te llegó a sorprender alguna vez una melodía y la tenés sí. que grabar en el celu y esas cosas?
Siempre, es que un poco es eso, como ir tarareando algo, qué bueno que está esto, a ver, lo grabo. Y después, eso, voy coleccionando cosas y después es agarrar el celular y decir, a ver esto, empezar a ponerle acordes y ahí ya me empiezo a meter y a como a poner en una media frenética y como que siento que quiero terminar la canción, como que no soy de esas personas por ahí que, bueno, hoy hice una parte y lo dejan. Yo es como que si dejo una parte ya me obsesiono, que me digo, no, tengo que... Y entonces como que me agarra eso.
¿Y sos más nocturna o te pones disciplinada con horarios? ¿Cómo es?
No, yo últimamente tengo mis momentos, pero últimamente estoy bastante nocturna. De hecho, estoy escribiendo mucho a la noche y, no, y así como que me agarra una cosa así. Y tengo que frenarme porque si no, después no me puedo levantar. Y es como, también necesito de la mañana.
Claro.
Necesito del sol, de todo eso.
Y sí, bueno, es que tus letras son muy luminosas, ¿no? No sé si transmutás también momentos más oscuros en algo que quisieras, como en una expresión de deseo, sí. pero por lo general son letras muy luminosas y muy esperanzadoras.
Y sí, porque bueno, es como sí, como esos mensajes de los que hablábamos.
Claro.
Como, bueno,
tirar la flecha.
Dale, sí, como dale, confía. ¿Viste?
Claro, claro.
Pero sí, siempre rescato como tratar de eso, también transformarlo en algo dentro de todo positivo o que uh-huh. me conduzca hacia un lugar, digamos así, ¿no? Como con mayor luminosidad o más cercano a mi verdad, digamos.
Ahí va. Son 3:30 p.m. Bien. No quisiera teorizar mucho más porque le podemos entrar en profundidad a estas cuestiones uh-huh. y yo quiero escuchar cómo canta y toca la viola Nana Argen.
Muy bien.
¿No le parece bien a usted,
sí,
Nana?
Sí, por supuesto.
¿Y qué desea tocar como para iniciar?
Bueno, voy a hacer un tema que se llama Raíz y está en mi tercer disco. Bueno,
muy
mi
bien.
Último disco en realidad.
Sí.
Así que bueno.
Perfecto. Está Nana Argen en vivo con nosotros aquí en una en Nacional Rock. Thank you.
hoy lo pude vislumbrar. Este mundo no está mal. Puedo hablar con las flores y con las estrellas.
¡Qué linda canción, Nana! ¡Por favor!
Gracias.
Me encanta, me encanta.
Tiene esa cosa que es que parece fácil, ¿no?
Eso es lo que decía,
después,
¿no?
O sea, obviamente escuchás y le mirás las manos y lo que está haciendo es imposible. Pero claro. Tiene una suavidad, es una nube en la que uno se para a flotar y mirar el paisaje. Y digo, qué lindo eso, como algo tan complejo, pero que es a la vez simple, es lo que decía Diego antes.
Gracias. Gracias,
sí,
qué
sí,
bueno.
De verdad, hermosa canción que van a poder escuchar el 12 de octubre en vivo en el Ciru, ¿no?
Así
es el show que se viene.
Así es, el jueves 12 de octubre.
¿Y qué estás preparando eso para esa presentación? Ese teatro que es hermoso encima y tiene una acústica preciosa.
Ay, sí, es hermoso, es hermoso. Es muy cálido,
sí.
Y suena muy bien.
Uh-huh.
Y estamos preparando un show de presentación de este último disco, El Arte de lo Eterno. Pero también, obviamente, vamos a hacer un recorrido por otros discos. Incluso puede haber algunos atisbos del primer disco.
Atención.
Que, sí.
Atisbos.
Atisbos.
Atención. El chat en el canal de YouTube está más movilizado que nunca, te diría, con tu presencia.
Sí.
Y te quieren preguntar cosas, como Manolo te dice, tu guitarrista más influyente. Acá pregunta el mejor para ella. Y sabes que yo venía reflexionando también acerca de ¿cómo hacemos competir a la música? Innecesariamente, ¿no? Pero sí, el que más te motiva para un estilo, para otro.
Claro.
Sin que haya mejores o peores.
Yo creo que según la época, ¿no? Uno va cambiando. Pero siempre recuerdo mucho a Stevie Ray Vaughan porque fue como el violero que me quemó, o sea, me rompió la cabeza y me impulsó mucho a querer tocar. Porque si bien yo ya tocaba antes, era como que no era, digamos, no tenía ese fervor que cuando lo escuché dije, uff, quiero eso, no sé, quería claro. sonar como él, quería como tocar lo que él tocaba.
¿Y por qué? Porque se dice de Steve Ray Vaughan como que revolucionó el blues, ¿no? Como que tocó de otra manera, lo desarmó y lo hizo lo que quiso con la guitarra.
Sí, y había algo muy pasional en él, como se encendía. O sea, a mí me gustaba ver los DVDs en ese momento en vivo.
¿Qué fue lo primero que escuchaste de Steve?
Y vi ese DVD, Live at Mocambo, que está ahí en Trío. Eso fue lo primero que vi de él. Sí. Y ahí fue como que dije, no, esto es impresionante. Y yo lo quería copiar, o sea, era como que quería tocar como él en ese momento.
Ah, tranqui, claro. Sí, lo que elegiste para copiar.
Sí, que al principio encima no me salía nada, pero era como que estaba fanatizada, no me importaba. Era
claro. Y ahí es sentarse y nada, hasta que sale, ¿no? Como también lidiar con eso.
Sí, y también justo por esa época empecé con un profe que fui directamente y le dije, quiero tocar así.
Ayúdamelo.
Ayúdame con esto, por favor. Sí. Y después algunas especulaciones astrológicas de Vicente que dice, Nana debe tener Mercurio en Libra o Casa 7 o Venus en Casa 3. Por la bella manera que se comunica, la estoy conociendo ahora, muchas gracias, un verdadero gusto. Bueno, para nosotros un placer. Gustavo dice, creo que Nana está bajo el halo de Vera Spinetta, desde su voz hasta su manera de comunicar. Y mira, justo, Peluzón of Milk nació con eso. Así que hay alguna conexión astrológica.
¿Se conocen?
Sí, no nos conocemos.
Ah, bueno, ahí va a pasar algo, se va a abrir un agujero en la Tierra. No sé.
Tal vez sí.
¿Cómo viviste el momento de Luis cuando desapareció de este plano?
Físico.
Fue muy fuerte, muy doloroso, pero a su vez... supe que, digamos, su energía y su música iba a estar presente hasta el fin de los tiempos. Y eso, digamos, fue lo que también en algún punto me tranquilizó y lo pude aceptar desde ese lugar. Pero fue un shock en ese momento. Fue fuerte. Para toda la familia, porque éramos todos spinetteanos.
Claro.
Recuerdo que fue una de las pocas veces que vi llorar a mi hermano, es la vez que pasó eso.
Mirá.
Wow.
Sí, nos sensibilizó a todos. Bueno, la semana pasada hicimos un momento de apreciación de Luis Alberto Spinetta. De vez en cuando viene bien, como repasar su historia y su legado, ¿no? Lo que nos dejó, como uno de los pilares fundacionales de nuestro rock también.
Sin duda, sos muy consciente de lo eterno de la obra también, ¿no? Por eso el arte de lo eterno.
Sí, soy consciente de que la música es eterna y está ligada al mundo de las almas, por ende es la eternidad.
Wow.
Oh, qué buena definición.
Para el corte de las redes.
Ahí tenemos un clipcito, gracias, Nana. Pasto que dice, hermosa canción, ¿qué acordes marcianos son esos? Pregunta. Y Manolo que dice, ¿la Thelonious Monk tocando la guitarra? Claro. Sí, bueno, estamos todos maravillados de tener a Nana hoy en el estudio. Te quiero preguntar por tu más reciente creación, El Arte de lo Eterno, porque ahí le abriste la puerta a algunas colaboraciones, algunas muy significativas deben ser, ¿no? Como Ricardo Mocho participando de un tema, se toca el corazón.
El pecho.
Claro.
Me llena de amor.
Claro.
Sí, fue hermoso que él quiera participar. Yo sentía que en esa canción él iba a... Nada, que su voz me la imaginaba, iba a quedar muy bien. Le mandé el tema y le encantó. Así que bueno, accedió a participar.
Y es un tema medio hecho a su medida también.
Sí, pero fue loco porque no fue pensado de esa manera.
No, me imagino que no, obvio.
Pero fue loco cómo sucedió el tema y, digamos, lo compuse. Y ya de por sí escuchaba a un invitado o invitada, pero después fue como emergiendo su voz. Dije, sí, es como que va a quedar bien. Y sí, y terminó, le fue cómodo también grabarlo, le gustó.
Sí, le queda hermoso. Ya habían tenido algunos encuentros, te habían invitado los Divididos a tocar con ellos.
Claro,
y, sí. ¿Y qué es para vos que te invite una banda que debe haber sido también como muy influyente en tu vida?
Una locura porque ya te digo, desde chica, o sea, desde chica escucho Divididos y siempre tuve como una empatía muy fuerte hacia Moyo. Obviamente por su musicalidad, pero también por su ser. Es como que siento que es muy transparente y siento que me inspira un montón su ser completo, ¿no? Entonces para mí fue como un sueño, incluso lo que pasó de Vélez, de que me hayan invitado a tocar en ese momento, que era como un momento tan histórico para ellos. No, todavía no. Lo pienso y parece que no fue real. Fue un sueño.
Un momento increíble. Cielo. Yo no pude ir a Vélez, pero lo estaba siguiendo desde mi casa en vivo. Y el momento sí. En el que apareces en el escenario, o sea, fue como significativo y muy importante. No quiero ni pensar para vos lo que debe haber sido eso, estar volando en ese estadio. No, ¿tocaba tus piecitos, tocaban el escenario o no?
Estabas levitando.
Tuve que hacer mucho trabajo para volver, porque estaba como con los nervios a flor de piel y en un estado así como frenético. Y antes de subir dije, no, Nana, por favor, tenés que volver a vos y porque es muy fuerte la sensación de estar ahí con toda esa gente y ese volumen y esos estímulos abundantes.
Mal.
Mirá, ahí en ese escenario que también compartió con La Renga y que le dio la SG, ¿no? Como para conectar con esa historia, con los principios de La Renga y la producción de Mocho en sus discos. A vos te prestó el ampli. ¿Y cómo fue sonar en esa bestialidad?
Fue increíble, fue increíble. Además, poder, digamos, nunca me pasó de estar en un estadio tocando al volumen que realmente uno a veces sueña con tocar, ¿no? Claro, porque uno está en un barcito y bueno, pones el ampli en dos, bueno, ahí fue, ¿no?
Si no le rompés los vidrios al barcito.
Claro, acá era para romper
ahí
vidrios.
Era como lo que quieras, viste ahí, mandarle volumen y sí, de hecho tenía que sonar fuerte, contundente, claro. Así que fue un sueño.
Bueno, y de eso que hablábamos al principio, de cómo te manejás entre estilos y géneros, que no tenés mucha complicación para, ninguna complicación te diría, para ir del jazz fusión al funk y el rock y el blues, ¿son moods para vos? ¿Son estados de ánimo?
Sí, siento que convivo en esos estados en mi ser. De hecho, cuando me voy muy hacia un lugar, por ahí más este lugar más de canciones y de estas letras que a veces son emocionales, ¿no? Esta cuestión, siento que por momentos necesito equilibrar con lo otro, con algo más rítmico, claro. Okay. Incluso con dejar de tocar lo mío, como por eso me gusta todavía, digamos, y creo que siempre lo voy a hacer, tocar con otras personas y otras bandas, porque es muy lindo también poder salir de uno. Y formar parte también de otras cuestiones para verse también desde otro lugar.
Mirá, ser sesionista más como un ejercicio para seguir expandiéndote.
Sí, 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 porque para mí es sano despegarme de mi mundo también.
¿Y cómo, qué hay de distinto? O sea, cuando te plantás para tocar para alguien más, ¿qué cambia?
Todo. Todo porque obviamente, o sea, yo, al menos como yo lo vivo, mi proyecto yo lo vivo de una manera bastante intensa, obviamente, porque estoy defendiendo mis palabras y mi búsqueda y la exposición de cantar, y bueno, todo lo que ya sabemos. Por ende, yo lo vivo de una manera intensa y fuerte. Y en cambio, cuando por ahí estoy tocando la guitarra con otra banda u otro proyecto, siento que no tengo toda esa, no le quiero decir carga, pero llamémosle
presión.
Toda esa cuestión. Claro. Entonces me siento un poco más libre y como que soy una más también.
Claro, más colectivo.
Sí.
Claro. ¿Hiciste gira con Axel, por ejemplo?
Así, sí, ese fue el primer, digamos, trabajo de sesión así grande que me sirvió un montón, porque también era como entrar en otro estilo que nunca había tocado, como el pop.
Claro.
Y el folk y esas cuestiones.
Y un sonido delimitado para un momento del tema, como.
Exacto.
Claro.
Más delimitadito todo, como más estructurado.
Sí, sí. Y yo en ese momento no venía en esa. Para mí fue como aprender algo de cero, que tuve mis peleas también con eso, porque era como que había que estudiar los sonidos, claro. Había que poner como mucha más minuciosidad, pero me sirvió un montón.
Estaba viendo también otro de los invitados que tenés en tu disco. Está Julieta Rada, que tiene una voz celestial también. Y un par de Claudios. Claudio Cardone, Claudio Miranda.
Los Claudios, sí.
¿De dónde los tenés a los Claudios?
Bueno, Claudio Cardone es un enorme tecladista. Que, bueno, ha tocado con El Flaco, ¿no? Más que nada en los últimos discos.
Sí.
Y bueno, también con él hubo una conexión así muy muy profunda de como admiración mutua. Y y también hubo muchos intercambios, primero por red social, ahí como que nos tirábamos buenas ondas, hasta que también pintó este disco y dije, no, tengo que invitar a Claudio a que toquen algunos temas, tocan dos temas.
Sí.
Y después está Claudio Miranda, que es un amigo mío muy querido, uh-huh. que también es guitarrista y canta. Y bueno, nada, siempre tuvimos también una conexión muy spinettiana, nosotros compartimos mucho eso y otros gustos.
Yo te quiero interrumpir ahí porque me parece que lo spinettiano es muy amplio, no es solamente en las melodías, hay una cosa medio de familiaridad, en esto que decís de encontrarse, reconocerse, invitarse mutuamente, y también en la generosidad. De darle el lugar que cada uno merece. Cada uno tiene un lugarcito para tocar un solo. Se lucen en tus temas.
Sí, sí, porque además siento que en este disco fluyó el tema de los invitados. Mm. Como que se dio muy naturalmente de sentir, en este tema yo invitaría a tal. En este tema siento. En cambio, en el disco anterior, como que no, de hecho no hay invitados, salvo, uh-huh. bueno, Rodri, que fue el productor del disco y cantó un pedacito en un tema. Sí. Pero no es que hubo invitados porque en ese momento era como también yo tratando de encontrarme a mí también de alguna manera. Uh-huh. Y en este disco me siento más suelta y siento que fluyó más el tema de los invitados.
Es un discazo hermoso.
Sí, la verdad que sí. Verdad. Para quien no lo conozca, que vaya y lo escuche. Porque...
Sí, por favor.
Sí.
Se llama El Arte de lo Eterno y lo va a presentar el 12 de octubre en el Margarita Xirgu. Rivas,
preguntarle
es tu momento para nerdearla con las guitarras.
Algunas cositas de los fierritos.
Sí.
A ver.
Esos fierritos lindos.
Le preguntaba fuera del aire de una guitarra particularmente que vi de Luthier en una de las presentaciones que hizo en el CCK y me decías que está hecha de una madera muy especial.
Sí, es una guitarra que... La construyó un luthier muy bueno que se llama Guido Frisina.
Sí.
Ahora está viviendo en Barcelona. Uh-huh. Y él ahora cambió un poco, pero en su momento estaba construyendo muchas guitarras usando maderas de skate.
Ah, wow.
Porque entiendo yo que en su mayoría están hechas de maple.
Ajá.
Entonces,
claro.
El maple es una gran madera para utilizar en guitarras. Y lo gracioso o lo lindo por ahí de la construcción de esa guitarra es que, claro, como usa las maderas de skate con sus colores o sus pinturas,
claro.
Se generó como un collage en la guitarra con esos restos, digamos, de colores. Y si la ves de costado, tiene como todas las marquitas de las maderas prensadas.
Claro.
Y hermoso.
Claro.
Entonces es como algo bastante artesanal y lindo.
¿Y en el sonido tiene algo particular?
Es una guitarra muy particular. Yo todavía no le encuentro como semejanza porque no suena Strato, no suena Telecaster. Es como una mezcla entre una Strato y una... Sí, algo más como de caja, pero no como... Es rara, no se sabe, es única en el mundo.
Y entre las que tenés, ¿cuál es tu preferida, la Strato?
Sí, bueno, sí, ¿no? Sí, no puedo salir de ahí.
Todo culpa de Stevie.
Sí, un poco sí. Sí.
Y el flaco también, ¿no?
También.
Y, bueno, igual hubo un momento en el que te introdujeron al mundo Gibson. También, ¿no?
Hubo un momento que sí, tenía una Gibson, una Les Paul.
Sí.
¿Qué opinas de la afinación de la Les Paul?
Bueno, ahí claro, hay un temita. sí, siento que es mucho más sensible la cuestión, como que... Yo creo que igual si te acostumbras y ya elegís ese camino, también es como que le vas sacando la ficha. Pero yo la tuve poco tiempo y me pasaba eso, como que...
Se
desafinaba un montón... Sí. Y bueno, lidiaba bastante. También esa guitarra no sé si estaba del todo bien.
Yo probé varias y en todas pasa lo mismo. Las deluxe, las clásicas. Y otra cosa que tiene es que
¿Pero
te
por
rompe.
Qué? Porque ustedes estiran mucho las cuerdas,
claro,
chicos.
Ustedes también se mueven. Se puede decir.
Y otra cosa es un mueble que se te cuelga al hombro también, ¿no?
Pesa es pesada.
Muchísimo.
Okay.
La Les Paul pesa muchísimo.
Sí, eso también. Sí.
Qué hermoso este momento guitarrero, me encanta.
Sí, sí,
me encanta.
Sí.
Bueno, estamos llegando al final del programa, así que le vamos a pedir una canción más a Nana, que va a estar tocando en vivo el 12 de octubre en el Xirgu. ¿Y las entradas están en venta? ¿Se sabe por qué plataforma?
Sí, están en venta por Passline.
Passline,
así
perfecto.
Que todavía siguen por ahí.
Muy bien.
Y van a estar hasta el día del show, así que...
Perfección. 12 de octubre en el Shirgu para escuchar El Arte de lo Eterno y canciones de sus discos anteriores también. ¿Va a haber invitados?
Así es. Sí, va a haber invitados e invitadas.
E invitadas también, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y con qué cerramos este hermoso momento? Nana, gracias por venir. Estamos fascinados con tu visita.
Gracias a ustedes. La pasé muy bien, me sentí muy cómoda. Y bueno, voy a cerrar con un tema que también está en este disco, se llama Un Suspiro.
Perfecto. Es Nana Hagen en vivo en la radio pública de rock.
Bien. Siempre vuelvo al mismo lugar. Sobre el mar, quiero ser solo un suspiro, quiero ser el faro que viene a guiar a los barcos sin destino. Siempre vuelvo al mismo lugar. Pero con otra convicción, ¿cuántas vueltas habrá que dar para ser yo, reconocerme en medio del descontrol y no perderme en los espejos del sol? Buscando formas para rescatarme. Ah, quiero ser la bruma que flota sobre el mar. Quiero ser solo un suspiro. Quiero ser el faro que viene a guiar sin destino. La 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 la.
Hermoso, Nana Hagen con nosotros. Gracias por venir, Nana.
Gracias a
usted. Placerazo recibirte el 12 de octubre en el Shirgu. Entrada cementa por Passline, habías dicho, ¿no?
Así es.
Muy bien, perfecto. Ahí estaremos.